RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Cordial saludo a todos. Damos inicio a Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur, por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Hoy les acompañamos Miguel Ángel Paladines, líder de medios, y Andrea Paladines Sánchez, estudiante del programa de comunicación social. Contamos con la participación del estudiante Óscar Arley Gómez Ospina, de la licenciatura en etnoeducación de la Escuela de las Ciencias de la Educación, ESEDU, del SEAD Palmira, y la docente auxiliar, la doctora Carmen Eugenia Pedraza Ramírez, magíster en lingüística y español, a quienes les damos la bienvenida y los agradecimientos por compartir sus experiencias.
Y en nuestro tema central...
Para nuestro tema de hoy, vamos a conocer la experiencia positiva del proyecto de investigación realizado por Óscar Arley Gómez Ospina, quien nos contará sobre su propuesta, Estrategia de Información, Educación, Comunicación, para fortalecer las acciones de atención primaria en salud infantil con pobladores del río Naya, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, mediante el diálogo y encuentro de saberes entre la medicina occidental y los conocimientos ancestrales afrodescendientes. Bienvenido al programa Educación para Todos. ¿Y cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. De verdad, interesado y agradecido, digamos así, por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas situaciones vividas en el terreno.
Cuéntenos su experiencia en este trabajo que usted viene realizando durante muchos años y que le ha motivado y le ha servido para un proyecto de sustentación de grado para acceder al título de licenciado en etnoeducación.
Bueno, este fue un trabajo que nació, yo diría, casi que nació con la historia mía, es como la historia de vida, es estar seguro, convencido por mi estrato social. Está convencido de que abajo, socialmente, como lo llaman, de los de abajo, no, allí no llega, o no llegan una buena información, o llega deformada. Entonces, obviamente que en eso cae todo lo relacionado con la parte estrictamente científica, técnica. La gente del común no tiene claridad sobre lo que le están diciendo, sobre los mensajes que le están llegando. Podríamos hablar de lo que dice Maluma, ¿no? El mensaje es el medio, los medios tampoco son claros, no reconocen la parte cultural, y eso se ve en la ciudad, pero también en los estratos sociales de uno y dos, pero obviamente con mayor razón en la parte donde yo trabajo, que es la zona selvática del Pacífico, que va desde Nariño hasta Chocó. Allá la información es casi nula y la poca que llega, el acceso a ella es totalmente deformado y sobre todo con un proceso de homogenización y de hegemonía que hemos vivido siempre, en este caso sobre todo los indígenas y de los hermanos afrodescendientes. Entonces, viendo toda esa situación, me puse a pensar por mi trabajo de salud, yo soy educador en salud, pensar en que cómo lograr primero, que la gente entendiese lo del lenguaje occidental, pero segundo, lo más importante, cómo resaltar, rescatar, visibilizar el lenguaje, pero más que eso, el conocimiento ancestral en relación con la salud. Así que me dediqué a investigar cuál es la posición de los agentes tradicionales, los aibanás, los pildiceros, las parteras, los curanderos, los sobanderos, toda una serie, los tehualas de los NASA. Entonces, a ver qué piensan ellos, qué visión tienen sobre la enfermedad y sobre la salud. Definitivamente el contraste es asombroso. Hay una concepción mucho más holística por parte de los grupos étnicos. La medicina occidental se ha dedicado a curar nomás, y ha fracasado. La verdad es que son miles de billones de dólares lo que se ha gastado la medicina occidental, y el fracaso lo podemos ver en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pensando en que podría darse una mano, y hay gente que está trabajando en esto, me fui a algunos lugares como el río Naya, el río Yurumangui, en la zona fluvial de Buenaventura, para mirar esta situación, cómo puedo incidir, cómo hacer una, podríamos hablar una hibridación, o podemos hablar un sincretismo, pero mejor yo diría un encuentro de saberes, cómo lograr que exista un diálogo entre los dos saberes, el saber ancestral de los hermanos afro y los hermanos indígenas, y el saber occidental, el de la academia, el del rigor. Y pues ahí es donde he empezado a buscar los puntos de encuentro, teniendo en cuenta cómo se expresan, qué concepción tienen de la enfermedad, cuál de la salud, ahora buscar la forma de diseñar material educativo. Y alguien podría preguntarse, ¿pero por qué material educativo relacionado con lo occidental? Eso nació porque al hablar con los curanderos y con los aibaná, y en general con estos agentes tradicionales, nos encontramos con que ellos a veces tienen desconcierto con la enfermedad que se encuentra. Es decir, hay enfermedades que rompieron lo endémico, lo tradicional, lo trazador, como decimos en medicina, del lugar, porque ellos hacen contacto con la medicina, con la gente occidental, de comercio, de cultural, de cualquier índole. Entonces ellos, cuando vienen a la ciudad, los habitantes de esto, o quienes conforman estos grupos étnicos, no solamente llegan, tienen acceso a la parte comercial, tienen acceso también a patologías, a problemas de enfermedad, lo llevan a su reducto, y es decir, ya estamos, que digámoslo así, que occidentalizando, para llamar de alguna forma, la problemática de la salud. Ellos a veces se quedan desconcertados y no encuentran cómo curar porque rompe lo que ellos normalmente han manejado. Por eso se hizo el planteamiento del encuentro de saberes.
Oscar, con relación a esa experiencia que usted nos está comentando, entonces, de algo concreto, acá conocemos la gripe, pero ellos allá, ¿cómo le llamaban o cómo le llaman a eso que para ellos es desconocido y que al occidentalizarse, entonces ellos llegan a sus comunidades y dicen, me dio gripa, y sabiendo que eso no tenía un nombre inicial para ellos?
Sí, claro, por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes del río Naya, donde está hecho mi trabajo, digamos, más específicamente para este grado, para presentar esto, para esta sustentación, ejemplo, ahí se llama frocofroco. Entonces empecé a encontrarme con un desconcierto. Entonces, si el médico le dice que tiene un problema, además nuestro médico no dicen gripa, dicen era, porque nuestra salud, nuestro sistema está lleno de abreviaturas y de siglas. Entonces, era es una cosa totalmente diferente para ellos. Entonces, ¿qué quiere decir enfermedad respiratoria aguda? Pero para ellos, o le dicen ira. Todo esto ellos lo llaman frocofroco. Entonces, cuando alguien dice, no, es que tiene ira, ellos van a decir que, pero no, ellos no están disgustados, porque están dándole otra connotación, bueno, llamémoslo desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, esa parte, o los afro, aquí hablamos de taquicardia, ellos dicen pris-pris. Entonces, ¿cómo lograr esa conjunción para que el occidental pueda llegar cuando tiene que llegar? ¿Y cómo hacerse entender? Allí nació este trabajo.
Entonces muchos médicos se encuentran, no, es que yo vengo con un pris-pris, y se quedan también en las nubes porque no van a comprender ese mensaje.
Exactamente, esa es la situación concreta. Y ya en el caso de los niños, hay algo que se llama AIEPI, que quiere decir atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia. Esto lo hizo la OMS y la OPS, lo trabajaron para precisamente poblaciones como esta, marginadas, vulnerables, prevalentes. Pues quiere decir que son las enfermedades, escogieron cuáles enfermedades son las que más se repiten y cómo las manejan ellos. Se hizo esta estrategia y lo que yo hice fue, ¿cómo llaman ellos la situación que está en las tablas de evaluación de la occidental, de OPS y OMS, y cómo lo denominan ellos? Entonces se hicieron tablas nuevas, con la misma metodología, con el mismo esquema, con la misma columna vertebral, pero contextualizada.
Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Regresamos con más Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur. Y continuamos con el diálogo con Óscar Arley y su proyecto de grado. Óscar, con relación a los laboratorios que están interesados en el conocimiento ancestral, ¿cuál es su apreciación?
Lo que nos está encontrando actualmente es una gran desconfianza, mucha desconfianza, porque ellos lo que dicen es que la gente va y literalmente dicen, nos roba el conocimiento, lo aplican para sacar medicamentos occidentales y a nosotros no nos llega absolutamente ningún tipo de beneficio, ni siquiera esos mismos medicamentos que tienen como base lo que ellos rescataron allá, los occidentales, ya el mercado, digamos, realmente de la salud, porque esto es un mercado lamentablemente. Entonces, ellos ahora tienen mucha desconfianza, bastante desconfianza, y en el caso de los Jaibaná, que son de los catíos y los chamíes, además de esa desconfianza para con los occidentales, tienen otra cosa, es que los jóvenes tienen, dicen ellos, apatía de aprender, porque esto se hace, como usted muy bien lo sabe, es ancestral, entonces se ha hecho de generación en generación. En este momento estamos en una crisis de eso. Entonces se van a morir estos sabios y se va a morir ese conocimiento ancestral. Y es una de las cosas que más preocupa en este momento.
Ese acercamiento y ese trabajo que usted ha venido realizando durante muchos años y cuando empieza la licenciatura en etnoeducación, ¿cuál ha sido el aporte de la universidad hacia ese trabajo suyo?
El aporte ha sido, yo diría, excelente, pero muy difícil de aceptar el regalo, muy difícil, porque, bueno, no soy el único, pero de los pocos, hablándolo pues en términos muy, muy reducidos, que han hecho lo que pasó conmigo. Yo hice la práctica en la vida y luego vine a la academia, y lo que se hace normalmente es exactamente al contrario. Entonces, esa, como ustedes llaman, esa rigurosidad académica, a mí me produjo un choque impresionante, porque ahora era yo enculturizarme a lo de la academia. Fue y sigue siendo muy difícil, porque cuando yo vine a la universidad y empecé a mirar, bueno, yo lo tengo que reconocer, me da un poquito de pena, pero empecé a buscar, bueno, a usted le llaman estado del arte, o le llamamos ahora, ya me meto en esa lista, a mirar bibliografía, qué se ha escrito sobre marcos teóricos, y claro, hay gente que ha hecho el estudio sobre el impacto de la caña en los dientes, por ejemplo. Entonces yo di la vuelta muy larga, para mí fructífera, para la academia no lo tanto, la academia necesita cosas muy precisas, pero realmente el aporte ha sido muy grande, es como hacer una formación, una reeducación para mí, ¿sí?, una resignificación respecto a lo que yo había hecho normalmente en mi vida. Entonces, ese aporte es importante porque yo antes tenía claro de que si no se escribe, no existe. Pero ahora tengo más claro es que si yo no tengo la universidad como la UNAD para escribirlo bien, no le van a poner cuidado y tampoco va a existir. Entonces, yo diría que ese es uno de los grandes aportes.
Óscar, con relación a ese trabajo, el reconocimiento a nivel de la región, a nivel de la localidad, a nivel de la nación, ¿qué reconocimientos ha tenido usted aquí en Colombia por ese trabajo?
Afuera, aquí no, muy poco realmente. Yo he estado en Europa y invitado para hablar sobre los temas en Francia, en Holanda, estuve en los Estados Unidos exponiendo cosas cuando estaba muy incipiente la situación que se creó ahora. Allá pusieron mucha atención, porque aquí hay una contradicción. Es que, primero, la comunicación, yo digo que no está, para mí la comunicación está para las, o está para las élites, o cuando llega a las masas, a los, digamos, los grandes medios, los medios masivos, llegan pero con un mensaje ya dirigido hacia un objetivo concreto de hegemonía y de dominación. Entonces, mis cosas no llaman la atención porque buscan, es como despertar otras cosas en la gente. Hay médicos que han dicho que AIEP, que mencioné hace rato, eso es medicina para pobres. Es muy cómodo decirlo desde un consultorio, pero cuando los niños están muriendo en la selva, por lo menos eso calma, mengua la situación caótica de muerte que ellos están viviendo. Entonces los reconocimientos han sido más afuera, por lo menos con invitaciones. El año pasado la OPS hizo un concurso sobre la salud materna y yo ocupé el tercer lugar. En el individual, digamos, quedaría en primer lugar, precisamente reconociendo este tipo de trabajo. Pero le iba a decir algo, la contradicción es que cuando yo voy a tratar, cuando algún amigo que se llame, por ejemplo, Miguel, y va a decir, mire, es que conocí a alguien, lo primero que le preguntaban a él era, ¿y de qué universidad es? Y como yo no tenía título, bueno, todavía no lo tengo, estoy cercano a él, entonces ya no, entonces no, a los empíricos no nos ponen cuidado. Entonces, eso fue el otro aporte de la universidad, digamos, va a tener el formalismo de la sociedad, de tener un cartón. Yo no sé si eso será bueno o malo, a mí me parece una concepción equivocada, ¿no? Pero en conclusión, ha habido más reconocimiento de la gente de afuera que la gente del gobierno acá en Colombia.
El mensaje para los estudiantes de Ecnoeducación y todos los programas que tiene la universidad con base a su experiencia.
Varios mensajes. En el caso concreto de la Ecnoeducación, yo pienso que tenemos un camino errado en esta carrera. Siempre se piensa, voy a hacer licenciatura para ser maestro. Obviamente que maestro es una palabra honrosa, inmensa, llena de gloria. Pero yo pienso que en la educación hay otros campos. Yo lo he demostrado. Yo nunca he trabajado como docente, pues como tal, en el aula, sino haciendo educación informal y no formal en las comunidades. El primer mensaje, en educadores para ayudar a transformar el mundo, para realmente reivindicar lo que dice la Constitución, lo que dicen los mandatos y la misión y la visión de la universidad, de la UNAD, volverlo realidad, pero no sesgándonos solamente a participar en un concurso para quedar nombrado como docente. Eso. Y en términos generales, la universidad UNAD tiene que seguir marcando diferencias. A veces pienso que no. Diferencias en el sentido de entender la responsabilidad que tenemos como UNAD. Creo que algunos no lo hemos entendido así. Hemos seguido estando en el mismo ritmo normal del promedio y de tener un título y decir voy para la U, pero no con un compromiso, con análisis más sincero y más en el respecto a lo que yo puedo hacer como estudiante en el campo. Es como la proyección de que habla la UNAD hacia la comunidad. Eso en muchas partes, en muchas carreras, yo no lo estoy viendo.
Es decir, que no se debe enfocar solamente en adquirir el conocimiento, sino que ese conocimiento debe estar en la práctica.
Exactamente, porque si no estamos es repitiendo los libretos que ya para mí ya están desgastados. Es, con todo respeto, pero es multiplicar un sistema dominante, un sistema que se olvidó de los vulnerables, un sistema, como le digo en mi trabajo de grado, hablar de indígenas y de afros se volvió un cliché para darle como esnobismo, algo, se habla como de algo exótico. A mí me pasa, ¿cómo así usted trabaja con indígenas? Le suena, es como que yo estuviera hablando de...
Como una cosa rara,
lo exótico. Entonces ellos no son exóticos, son nuestros hermanos, son los dueños realmente de esta tierra, sobre todo los indígenas. ¿Cómo proyectarse hacia ellos? Pero yo estoy viendo que estamos cayendo en lo mismo. Seguimos estando en la élite privilegiada de los que lograron hacer una carrera, pero para buscar el lucro y no piensan en que hay otra gente que está marginada. Si me acompañan en un viaje, se convencerán ustedes de la necesidad que tiene que la universidad esté allá y no en los grandes centros urbanos. Ese yo diría que es el mensaje fundamental. No podemos seguir repitiendo lo que el sistema dice. No podemos seguir enclaustrándonos y pensando en que ya tengo mi título, ya soy doctor, ya me dicen licenciado. Y la pregunta es, ¿para qué sirve eso? Cuando yo voy a los barrios, es que no solamente voy a la selva, yo trabajo en los barrios marginales, trabajo con trabajadoras sexuales, con drogadictos, gente como esta, y sobre todo campesinos desplazados. Entonces uno dice, ¿y a dónde está la universidad aquí? Yo pienso que esa sería realmente la ruta que los estudiantes deben de seguir hablando correctamente de la UNAD.
Usted nos ha dejado una muestra y un ejemplo de eso que acaba de decir. Una vez reciba su título, ya muy próximo a recibirlo, ¿va a continuar el proceso de cualificación?
Sí, claro, claro. Yo, primero que todo, quiero a mis hermanos indígenas y a mis hermanos afro, el cartón no le va a significar absolutamente nada, porque ellos nunca me lo han preguntado. Lo que sí pasa en los grupos de acá, en los grupos de la ciudad, de la civilización. Yo quiero ir allá pensando en seguir investigando, pensando en hacer la realimentación real. Es ir, muchos trabajos de tesis, usted lo sabe, se hacen para cumplirlos y ya, y se quedan en un anaquel o ni siquiera en el anaquel. Yo pienso que ese trabajo de grado es seguirlo depurando, porque mis cosas, lo que yo he logrado hasta ahora, necesitan seguirse depurando. Entonces, es seguir y buscar, el problema es el tiempo, cómo hacer una especialización, por ejemplo. Pero más que todo para ver cómo devolver las cosas a mis hermanos, ¿no? Que ellos son los realmente dueños de este saber.
Óscar Arley, muchas gracias por este espacio que nos ha brindado y por esa oportunidad de conocer ese magnífico trabajo que usted ha venido desarrollando con comunidades vulnerables y sobre todo esa invitación que le está haciendo a los estudiantes y a la universidad para que también no sea usted una golondrina, sino que sean muchos trabajando en estos procesos que usted también ha desarrollado.
No, muchas gracias. De verdad, a mí esto significa tocar la gloria, hablar con personas como ustedes, tocar la gloria en el sentido de no buscar el brillo personal, sino que esto abre puertas para mis hermanos vulnerables. Sí, eso es lo que yo estoy buscando, no es tener, no, como yo digo coloquialmente, no es salir en la foto. El problema no es salir en la foto, ni estar en un listado de graduados, no, no. No, yo diría que cuando yo hago esto, y lo hice para eso, es para abrir puertas, porque hay gente que está esperando allá, esperando que va a llegar. Las parteras se están muriendo, las parteras no tienen ni siquiera guantes. Y le estamos diciendo, los libros dicen que hay que hacer un parto institucional. Pregunta, ¿hay alguien que viva 15 días de canoa de la próxima ciudad? ¿Cómo le decimos que venga a tener su parto a la ciudad? Entonces, buscar. Cuando yo me cualifico, cuando yo crezco intelectual, académicamente, lo que yo busco es que esa llave sea la puerta para entrar y entregarles cosas a ellos.
Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más Educación para Todos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Regresamos con más Educación para Todos. Ahora nos acompaña la docente auxiliar, la licenciada Carmen Eugenia Pedraza Ramírez, magíster en Lingüística y Español y asesora del proyecto de Óscar Arley. Bienvenida y cuéntanos cuáles son sus apreciaciones, Carmen.
Realmente el trabajo de don Óscar, como lo conocemos todos, es un trabajo que tiene una trayectoria muy grande, ¿no? Él lleva, no sé, más de 20 años trabajando con las comunidades que están en las riberas del Pacífico colombiano, y este trabajo recoge uno de los aspectos que él ha trabajado con una de esas comunidades. Él ha trabajado con varias comunidades indígenas y afrodescendientes que se encuentran pues bastante alejadas de los centros urbanos, y ha tratado de ayudarles a hacer un puente entre su conocimiento tradicional y el conocimiento que ellos llaman occidental acerca de la salud infantil, porque es un problema pues que es muy grande en estas comunidades y que pues hay una distancia muy grande, no solo por temas culturales, sino también por temas lingüísticos, pues debido a las hablas locales y también a las lenguas nativas. Entonces don Óscar ha hecho todo un trabajo de adaptación de materiales y de propuestas de salud a nivel internacional y nacional, de manera que estas personas de estas comunidades se puedan acercar a esos materiales y ayudar a prevenir y ayudar como a vigilar todo el tema de la salud de la madre y de los niños, de manera que mejore pues la salud pública en esas comunidades. Y es un trabajo que le ha hecho por muchísimos años y que, digamos, capitalizó en este trabajo de grado que se presentó, que solamente, como digo, es un aspecto. Él el trabajo de grado lo enfocó en el tema de los afrodescendientes del río Naya, pero él ha trabajado con muchas otras comunidades. Y yo creo que esta postulación, porque pues esto depende del consejo primero del consejo de escuela y luego del consejo académico.
Con ese primer encuentro con Óscar Arley Gómez Ospina y para llegar al proyecto, ¿cómo fue esa unión de poder catalogar este el proyecto que tienes que realizar y que a futuro pues sea considerado como grado de honor?
Bueno, pues don Óscar, como te mencionaba, lleva muchos años haciendo estos trabajos. Él ha obtenido premios internacionales por diferentes partes o diferentes aspectos que él ha explorado en esos proyectos. Entonces, él ya tiene una experiencia investigativa y ya tiene cosas organizadas y ya ha escrito, ya se ha presentado. A él lo invitan como charlista invitado a programas de maestría. O sea, realmente él tiene un reconocimiento ya y tiene un recorrido. Cuando entonces llega el momento de decir, bueno, toca escribir el trabajo de grado, él estaba pensando en plantear una cosa nueva y nosotros le sugerimos que no. Dijimos, bueno, pero usted ya tiene una cosa hecha. ¿Qué pasa si la sistematizamos? También es una manera de capitalizar eso que usted viene haciendo y de darle fuerza, darle potencia y de compartirlo con otras personas. Entonces, bueno, él dice, listo, yo lo puedo hacer, pero entonces ahora empieza el reto, ¿no? Bueno, ¿pero qué hago si tengo todas estas experiencias con tantas comunidades? Entonces, la sugerencia fue que lo hiciéramos con el pueblo afro porque era un poco más sencillo en términos de la lengua. De todas maneras, los afros hablan español también. Entonces, al hablar español era más sencillo todo el proceso de adaptación de materiales que él hace, que pues él seguramente les va a contar más a fondo, pero él ha tratado como de cambiar esa lengua como tan compleja que se usa dentro de los materiales de salud, adaptándola al habla cotidiana de los afrodescendientes. Entonces, eso lo tenía que hacer en español y era mucho más sencillo de contar que si nos hubiera contado el mismo proceso que ha hecho, pero con otras comunidades que hablan sus propias lenguas. La UNAD llegó en un momento importante para la vida de él y él llegó en un momento en que también la UNAD podía mostrar, digamos, muchas ventajas para él y había un encuentro, digamos, de intereses muy importante. Entonces, yo creo que lo que podemos decir al final es que vale la pena continuar, que sí se puede hacer en educación de manera virtual, a distancia, que es pertinente y que vale la pena continuar ofreciendo este programa a muchos otros educadores que, como don Óscar, necesitan de la formación que le puede ofrecer una universidad.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona Centro-Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, líder de medios de la zona. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Y agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.